Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras. Sábado 23 de septiembre, recién iniciada la primavera, tenemos la posibilidad de encontrarnos nuevamente con Andrés, Manu para los amigos. Padín, ¿cómo estás, Manu?
Muy bien, muy contento de estar de vuelta.
Bueno, yo contenta y agradecida de que cumpliste el compromiso que asumimos allá por el 18 de enero de 2016, cuando salías de gira con tu muestra itinerante Criaturas en el Arroyo.
Con los cuadros a cuestas.
Con los cuadros a cuestas, sí. Una experiencia que me imagino debe haber sido enriquecedora. ¿Cómo te fue? ¿Me querés contar?
Sí, fue una experiencia enriquecedora para mí, porque aparecieron varios obstáculos que tuve que ir sorteando y lo fue para mí enriquecedor porque después de eso arranqué con más fuerza todavía. De mes de quedarme en el camino, porque tenía una fecha en Bariloche, en el Bolsón y en el Puyén, y en Bariloche hubo un par de complicaciones porque querían que pague por exponer en el centro cultural que está ahí en el centro cívico, así que me negué a pagar por exponer. No me parece correcto, no me parece justo tampoco para mí ni para los otros artistas que se quieren acercar a otro lugar y mostrar lo que uno hace y que la gente de ese lugar lo vea, que es para eso que lo hacemos también, ¿no? Para que la gente de todos los días que vive la cotidianidad como uno pueda disfrutar y también de ver un poco más, no solamente lo que pasa en su ciudad sino en otros lugares, que está pasando lo mismo en todos lados también. Así que decidí no hacerla por esa razón y expuse en el Bolsón. Expuse los cuadros, todos, la exposición completa, pero también hubo complicaciones allí. Pero me llegaron comentarios después que fue gente, porque a la inauguración no hubo mucha publicidad por parte del lugar, porque había una globa en la plaza del Bolsón donde ponían los demás, los artistas del lugar, digamos. Así que la publicidad de mi muestra estuvo un poquito más apagada que la de ellos, digamos. La verdad que me resultó un círculo bastante cerrado, porque además cuando estaba armando la muestra hubo una reunión en el lugar de los músicos de allí para organizarse cómo iban a hacer durante la temporada. Y me pareció como que era una reunión de artistas que que estaban bastante cerrados con los de afuera, digamos, porque había bastantes restricciones como para acercarse a ese lugar, ¿viste? Y participar de eso. Era como, somos los de acá y vamos a hacerlo de tal manera. Y bueno, fue así. El lugar se hizo cargo de algunas cosas, pero no hubo un apoyo para armar la muestra, para desarmarla. Así que con eso fui aprendiendo de qué se trata estar en otro lugar, llegar con tus cuadros, con tu trabajo y abrirte paso de alguna manera, ¿viste? Había muchas trabas. Me sorprendió porque yo pensé que era... Siempre se piensa que ese lugar, el Bolsón, la comarca, es mucho más abierto, cuando en realidad, según mi experiencia personal, no lo fue. Así que quedé un poco sorprendido. Igual, como te decía al principio, fue una experiencia que me ayudó un montón, porque desde ahí empecé a trabajar más duro y también a contactarme con cierta gente, o por lo menos abrir un poco más el espectro para poder elegir y a la gente con quien trabajar y también para conocer, sobre todo acá en Neuquén.
¿Cómo te fue en Epuyén?
En Epuyén pasó algo parecido a lo de Bariloche y a lo del Bolsón. Llegué, ya habíamos hablado de exponer ahí, en el Centro Cultural, pero cuando llegué resulta que tenían una muestra permanente de los artistas de Puyén, que tenían que sacar los cuadros, o sea, los artistas de Puyén tenían la muestra permanente y tenían que sacarlos para que yo pueda exponer. Y cuando llego me dicen que hicieron una reunión y decidieron que no iban a sacar los cuadros y que me daban un espacio en un lugar del centro cultural donde se venden artesanías, donde yo tenía que sacar las artesanías y poner mis cuadros. Y como es todo vidriado ese lugar, me dijeron que tenía que tapar los cuadros con una tela para que no los estropee el sol. O sea que no entendía en qué momento la gente podía verlos. Así que decidí no exponerlo ahí. O sea, podía, tenía la... una opción me dieron. Lo que pasa que me pareció una opción... Era como... uno decide, ¿no? Si quiere hacerlo o no. Pero me pareció que el lugar que tenía que estar la muestra era justamente para eso, para poder compartir con los otros artistas del lugar. Y de última no sacar toda la muestra, sino integrarla a esa muestra permanente. Y hubiera sido más enriquecedor para todos, para los que lo iban a ver y para mí, para ellos. Pero no sucedió, así que sin rencores, sin nada, me fui y volví a Neuquén.
En ninguna de las tres circunstancias te habían aclarado que ese tema iba a ser así, que vos ibas a tener que pagar, o sea, nadie te lo aclaró.
En Bariloche, por ejemplo, hasta el último momento que inclusive llegaron a mostrarme la sala y el sistema que utilizaban ellos para colgar los cuadros, y como de rebote, como la letra chica, ¿viste cómo se dice? Uh-huh. Me dijeron eso, que tenía que pagar un arancel por exposición, que todos los artistas extranjeros, así decía, que no residían en la provincia de Río Negro, tenían que hacerlo. Cuando les pregunté por qué, me dijeron que la municipalidad de Bariloche no tenía dinero para ese tipo de cosas, que estaban faltos de dinero para organizar una exposición, así que los artistas lo tenían que bancar todo.
Y además cabe aclarar que vos te bancaste todo el costo del viaje, la estadía, el traslado de las pinturas, de tus cuadros.
Sí, sí, todo. Inclusive llegué a preguntar si eso podía ser posible, aunque sea las pinturas, que me ayudaran con un transporte. Porque tenés que utilizar esas palabras también, ayuda.
Ayuda, claro.
Cuando en realidad no es ayuda, es lo que...
No, porque son lugares estatales que los sostiene la comunidad con su aporte.
Claro, tal cual.
Desde los sueldos hasta el espacio, hasta el que limpia, o sea, todo se sostiene con el esfuerzo de la comunidad.
Sí, sí, es lo que corresponde, que los artistas de ahí puedan hacerlo sin pagar. Porque de alguna manera te van restringiendo también el movimiento de la cultura y del arte regional. Porque van restringiendo los lugares. Si uno no tiene ese espacio, ¿quién lo tiene? Lo que lo pueden pagar. Y lo que lo pueden pagar, justamente pasa eso, tienen el dinero para hacerlo. ¿Entendés? Entonces es como comprar tu derecho para ser un artista, para mostrar tu arte. En realidad, a mí, por ejemplo, no me están pagando para que yo en mi casa dedique muchas horas al arte, para que compre las pinturas, los lienzos o lo que se me ocurra hacer. Y creo que al 50% o más no se lo pagan. Así que es una lástima que pase eso. Porque se hace más difícil encontrar lugares, si no conoces el lugar donde estás yendo, dónde ir.
Claro.
Porque son marginales, entre comillas, o under, como se dice. Así que te ponen en una posición difícil de elegir.
Pero bueno, de hit, me comentabas también al comienzo que saliste muy fortalecido de
esta. Sí, siempre, siempre. Eso hay que... Sí, porque hay mucha gente que cuando viven esas cosas ya no lo intentan más. Y hay que seguir intentándolo.
Claro.
Pero no por una cuestión personal narcisista, sino porque esos lugares son de nosotros. Tienen que serlo.
Claro, tal cual. Son nuestros espacios.
Sí.
Son los espacios de la comunidad y nos corresponde a la comunidad.
Tal cual.
Y nuestros artistas tienen derecho a estar allí.
Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía.
Y adiós, gracias todavía.
Vos, yo, todas, tenemos dentro una oruga lista para convertirse en mariposa. De orugas y mariposas, en el aire de la web. Desde Casandra.
Cerrado ese capítulo, volvés a Neuquén. ¿Cómo sigue la historia?
Vuelvo a Neuquén, empiezo a hacer, a seguir trabajando y con la idea de lograr una determinada cantidad de trabajos para poder exponerlos en algún lugar que se me dé la posibilidad. Así que comienzo a buscar lugares en Neuquén, me acerco a NAP y ahí me hago socio, porque te requieren, es el requisito para que vos expongas ahí. Y pero cuando me hago socio me dicen que tengo que hacer una exposición colectiva, o sea, con otro artista, no individual. Les planteo que la exposición son dos series de trabajos, como dos muestras, pero de un mismo artista, y tampoco aceptan, así que no me quedó otra que seguir buscando. Así que sigo buscando y de alguna manera me voy acercando a la Zaraco y el Museo Gregorio Álvarez. Cuando me acerco a la Zaraco me dicen que no hay manera de que exponga porque el ciclo de exposiciones ya cerró, que se envía un proyecto y ahí lo evalúan para que te den una fecha. Cuando voy al Museo Gregorio Álvarez resulta que estaba ese ciclo de exposiciones. Y bueno, entrego el proyecto y al mes me dicen que tengo una fecha en septiembre, el 9 de septiembre, así que la acepté y ahí estamos.
Y ahí es como llegas con tu obra Cobalto y Diario de Viaje Norte. Esta exposición empezó el día 8 de septiembre y termina
el primero de octubre.
Al primero de octubre. Está vigente todavía. ¿Y se la puede ir a ver?
De martes a domingo. A la mañana se puede ir, creo que de 8:30 a 8 de la noche, todos los días.
Bien, porque más allá de las críticas y demás que uno puede hacer, la política que tiene la municipalidad con respecto a sus artistas, es un espacio que también desde la comunidad, el museo está muy lindo.
Sí, está lindo, está bueno. Ande tiene los paneles que podés mover, está bueno para armar lo que uno quiere hacer. Cualquiera que quiera exponer manda la carpeta y es muy poco probable que te lo rechacen, la verdad. Está abierto a la comunidad. Tenés bueno. Que pasar por los filtros y ceder en algunas cositas, pero se puede. Me había olvidado de comentarte que antes de exponer acá en el museo, en mayo expuse en Buenos Aires, en la Casa del Neuquén. Tiene un ciclo de exposiciones.
¿En qué fecha fue eso?
El 5 de mayo. También estuvo 2 meses ahí. La exposición que seguía el mes siguiente se cayó, así que me pidieron si podía seguir exponiendo. Les dije que sí, que no había problema.
¡Ay, mirá, qué bueno!
Así que ese es otro lugar que de hecho piden constantemente que haya artistas que propongan exponer ahí porque no los hay. O sea,
¡ay, mirá! ¡Qué interesante!
Sí, está bueno porque salís de la zona sur, digamos, te vas a Buenos Aires, que es otra cosa, y está bueno. Está bueno mostrar en otros lugares.
Stand significa ponerse en pie, desafiar la ceguera con lo que ves. Stand, si una cruz vas a cargar, que sea tuya si vas hacia algún lugar. Aquello que es real y es verdad, la verdad siempre cae mal. Stand, no hay gran cosa que dudar, completarte en tu vida o abandonar. Stand, stand, stand.
¡Ey, oruga! ¡Despabilate! Que tanta hiel acumulada no inhiba tu proceso de convertirte en mariposa. De orugas y mariposas.
En el aire de la web, desde Casandra. Estuvimos charlando de, bueno, cómo fue el peregrinaje para que puedas mostrar tu trabajo. Ahora me gustaría compartir con la audiencia, si te parece bien, que me cuentes de qué va la obra Cobalto y cómo pensaste, cómo diagramaste, qué originó el diario de Viaje Norte. Voy a empezar por cualquiera de las dos, por la que más te guste y quieras.
El diario de Viaje Norte lo empecé a hacer, creo que en el 2015 viajé, hice un viaje a dedo hasta Bolivia, hasta Salta, Jujuy. Me fui todo por el norte de Neuquén y fui subiendo a dedo. Tardé una semana, conocí un montón de gente interesante y muy buena gente que me ayudó de distintas maneras. Ingresé a Bolivia, después a Perú y estuve en el lugar más al norte que estuve, fue en La Merced, que es un pueblo del interior de Perú, que es la selva preamazónica, y ahí estuve con unos campesinos que cosechaban tabaco, café y piñas. Estuve viviendo una semana con ellos. Así que esa sí que fue una experiencia muy linda.
Muy nutritiva, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque era gente que vivía en el medio de la selva, en un pueblo que era mayormente minero, bien industrial, bien gris y muy feo. Muy feo, para un lugar muy feo para vivir, para que gente muy humilde, con bajos recursos, y el paisaje es realmente horroroso, porque cómo se explota el lugar y la gente no recibe nada de eso. Y estos campesinos que vivían en unas casitas de madera en el medio de la selva cosechaban piñas, café, tabaco. Eran gente muy interesante, muy con otra mentalidad totalmente diferente.
Gente de la tierra.
Sí, sí, sí. Gente que cuando me estaba yendo lloraba, que quería que me quede. Y bueno, los trabajos de esa serie, Diario de Viaje Norte, tienen que ver con eso. Con representar de alguna manera esa gente. Esa gente que está trabajando, por ejemplo, las cholas que están vendiendo las papas, el pan, sus tejidos, sus artesanías, que más que artesanías es arte realmente, porque es increíble lo que pueden hacer, cómo están dentro del sistema, pero están dentro del sistema más allá de la periferia, porque no hay manera de que ingresen, ¿no? Están totalmente afuera,
tienen todos los caminos cerrados.
Sí, y de alguna manera yo me sentí identificado con ellos por las experiencias personales y me pareció que la estética que utilicé para representarlos tiene que ver con eso también, porque llevándolos a un plano técnico de pintura, están representados sin un fondo. Entonces están como descontextualizados del lugar, como para reafirmar y que se resalte bien que no depende del lugar, no depende de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, del norte. Eso pasa en todos lados. Más allá de lo estético, de lo lindo, de los colores, se puede decir, eso es lo que quería transmitir.
Y lo lográs.
Pero.
Sí, porque uno cuando ve las obras, percibís.
Claro. Y sí, la mayoría son retratos de esas personas. Y también hay algunos paisajes, entre comillas, que tienen que ver con, de alguna manera, la contaminación visual que hay, los cables, el tendido eléctrico, toda esa cuestión abandonada también, porque en realidad toda esa cuestión de cables, todo el tendido eléctrico no es un negocio que tiene que estar para que alguien gane plata.
Y esos pajaritos que en lugar de estar en una ramita de un árbol, entre las flores, están ahí dentro de todo ese cablerío.
Claro, así que más o menos de eso trata esa serie. Y la otra serie, Cobalto, es las vivencias de todo eso pasado más por una introspección, si se quiere, de todos esos conceptos, historias, experiencias, tiene que ver con algo más personal mío. Son un poquito más oscuros, no son tan, no tienen esa cualidad pictórica del color o no tanto de la estética, sino que son tintas sobre papel. Hay un retrato de como un homenaje a Van Gogh, que también tiene que ver con esto de que hablaba recién de lo marginal, de la lucha por ser un artista, de expresar lo que uno quiere, que él tampoco lo tuvo.
Claro.
Y hay muchos que no lo tienen. Y en ese caso utilicé todas las imágenes que se había hecho él en autorretratos y hice un retrato de él con todo lo que yo sinteticé de todo eso. También hay algunos dibujos que son, que mezclo más el diseño gráfico, digamos, de alguna manera, lo que tiene que ver con la tipografía, con el simbolismo, y trabajo la ambigüedad de la imagen. Cómo una imagen te puede transmitir varias cosas a la vez, siendo de alguna manera más simple cuando uno lo ve. No sé, es difícil de
decir. Sí, hay que verlo. Yo porque verlo. Como las vi, me voy entendiendo lo que me estás diciendo. Claro. Pero bueno, la audiencia que vaya a verlo y va a entender.
Claro.
A mí me impresionó, me gustó mucho el manejo de las sombras que haces. Yo no entiendo nada, soy bien analfabeta con el tema de la pintura, es lo que te mueve, ¿no? Cuando ves los cuadros. No entiendo de las técnicas, y eso no entiendo nada. Pero sí me conmovió muchísimo el tema del manejo de las sombras, sobre todo de las figuras, ¿no? Humanas, y bueno, las puertas, esas puertas semiabiertas, esas puertas que no están, ¿no? Impresionante.
Claro, es como trabajar el simbolismo de lo que quiere decir eso, como
sí.
la metáfora, sí. La ambigüedad, y utilizando todos los recursos que pueda utilizar en eso, que son recursos, como vos decís, técnicos, pero cuando los ves, no importa eso para el espectador, porque lo que está viendo es el trabajo terminado, o lo que yo considero terminado, ¿no? Está ahí. Pero la técnica, todo lo que, el trabajo que te lleva, no importa en realidad para que lo estén mirando, no importa lo que piensa en ese momento o lo que le hace sentir, y es totalmente válido que alguien lo vaya a ver y no sepa nada de pintura o de dibujo. Creo que cualquiera lo puede hacer eso, porque no hay una sola fórmula para hacerlo, cualquiera lo puede hacer, nada más que hay diferentes visiones y diferentes maneras de hacerlo, que a algunos les puede parecer más interesantes o más profundas o lo que sea, pero creo que esa posibilidad de pintar y dibujar y de expresarse está en todos, todos lo podemos hacer.
Una cosa que me gustó mucho también de tu muestra fue, bueno, los textos de Ramiro Coletti.
Sí, los textos.
Son exquisitos.
La verdad que sí, Ramiro hizo un trabajo muy lindo. Yo los consideraba como que los textos son parte de la exposición también, porque cuando lees los textos es como una parte más de esa obra, porque no son, es como que te amplían un poco más los conceptos para que vos entiendas lo que está pasando, y te da y te confunden un poco más también los textos de alguna manera.
Sí.
Así que son como una obra más, yo considero que son parte de la exposición.
Sí, está integrado, sí, se nota eso, se nota esa comunión entre ustedes, ¿no? Como que él fue el, son parte.
Sí, él los trabajos los miró desde una mirada personal y a veces objetiva y a veces subjetiva, así que por eso son, creo que son bastante ricos los textos.
Uh-huh.
Están buenos.
Sí, están buenos, está buena, está muy buena, muy muy buena la muestra, la verdad. Personalmente, no solo por una cuestión de amistad y de la valoración de tu trabajo, pero me gustó muchísimo, realmente me gustó muchísimo. Aparte verte ahí, tenía la imagen tuya de con tus cuadritos en colectivo yéndote al sur a hacer la muestra itinerante, cargadito en tus hombros toda esa ilusión, esa es la imagen que yo tengo. Verte ahí con esa muestra en el museo Gregorio Álvarez, y te veo así como más sólido, más bien parado. Se nota el proceso, ¿no? El avance.
Claro, y es distinto. Para mí fue la primera vez también que los veía que ingresaron a un museo de una manera que vos los ves, los cuadros puestos de una manera que están separados, que no están amontonados y se pueden ver de manera individual. Y está bueno mirarlos así de esa manera, y está bueno de otras maneras también.
Sí,
siempre
sí.
Son bienvenidas las otras maneras.
Sí, todas.
Así que sí, fue una experiencia, está buena.
Está muy interesante, ¿no? Y sobre todo la capacidad de poder de sobreponerte al trago amargo que fue, con tantas ilusiones que te habías ido al sur. Y bueno, y también el aprendizaje, ¿no? Esa capacidad de poder haber hecho el aprendizaje y plantarte y seguir y armar la nueva muestra, ¿no? No, la verdad que una maravilla, man. Una maravilla. Así que bueno, le recordamos, ¿te parece, a la audiencia cuáles son los días, los horarios para que vayan a ver la obra?
Claro, creo que los horarios son de martes a domingos, de 8:30 de la mañana a 8 a 20 horas. Y sábado y domingo tiene otros horarios que no me los acuerdo.
Bueno, agradecerte enormemente, Manu, salvo que quieras decir algo más. Pues bueno, no, sí, ¿cómo sigue después de la muestra? ¿Ya tenés cómo seguís o no?
No, la verdad que no. En realidad quiero armar un libro con las obras, con las pinturas y los dibujos. Y estoy grabando unas cosas en un estudio con guitarra, y un amigo que toca el violín se sumó ahora. Armar una especie, igual es un proyecto a largo plazo. Armar un libro con los dibujos y que esté integrado el audio, que sea audiovisual, o sea, con esas grabaciones, que uno se pueda ir con un link a lo virtual, que estén los audios con algunos videos y que sea como una cuestión más integrada entre la música y el dibujo y la pintura.
Ah, mira. Un proyecto maravilloso.
Estoy en eso.
Bueno, esto que tienen las nuevas generaciones que integran lo visual, ¿no?
Está bueno, sí.
Está muy bueno.
Tiene que ver.
Lo audiovisual, sí, está muy bueno. Sí, es muy interesante la propuesta. Bueno,
así
entonces.
Que eso nada más.
Te espero entonces para cuando lo tengas listo.
Muchas gracias por invitarme otra vez.
No, al contrario, gracias a vos por haber cumplido el compromiso de venir. Bueno, y a la audiencia le recordamos entonces, ¿no? Aquí la muestra que tiene Andrés, Manu Padín, en el Museo Gregorio Álvarez, de aquí en el Parque Central de nuestra ciudad de Neuquén. Gracias, Manu.
Gracias.
Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Más. Da, 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 da. pensamiento.
Este audio queda alojado en casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo sé.